amigos, ¿qué tal amigos? Como siempre, bienvenidos a este programa, a vuestro programa, a pasarla bien, señores, a esta hora de la tarde, a las queridas y bellas 5 de la tarde. Caramba, yo extraño tanto las 5 de la tarde cubanas. Mira, ¿qué te cuento? Yo extraño toda hora cubana, mi vida entera viviendo allí. Y estoy feliz de vivir en libertad, de vivir en democracia, pero nada, señores, siempre te pega la nostalgia, te pega la melancolía. Y yo que tengo tanta memoria, yo soy capaz de evocar, de reconstruir minuto a minuto tantos momentos de mi vida. Y esta hora, las 5 de la tarde, que una vez hice el programa ya dedicado a las 5 de la tarde, la rutina cubana, yo no sé cuánto habrá cambiado Cuba en mis años de ausencia, que son ya 6, casi prácticamente son 30, pero yo recuerdo la rutina de las 5 de la tarde desde mi infancia hasta mi adultez joven, cuando me fui de Cuba. Lo que significaba a las 5 de la tarde, toda la costumbre aquella que era llegar al trabajo, llegar de la escuela primaria, llegar de la secundaria, llegar del pre, la costumbre esa cubana que no sé si habrá cambiado. La única persona que yo recuerdo que solía ducharse en las mañanas, dos veces lo hacía al día, increíble, mi papá se duchaba en la mañana, en Cuba eso no se acostumbraba, y se duchaba en la tarde, después yo comencé a hacerlo, pero en Cuba habitualmente uno se bañaba por la tarde con la ducha, que tenía la fortuna, como en mi casa que había cisterna, y había motor y tanque sobre el techo y todo eso, pero tanta gente bañándose con el cubito, con el jarrito, con el agua calentada, todo aquello, la rutina de los muñequitos de la tarde, la programación vespertina, después entonces comenzaban las aventuras 7:30, la hora de la cena, uno comía mirando la televisión, después, nada, estoy aquí, lo sabes, yo mismo aquí ahora casi machacándome, después el sonido ese familiar de según mirabas el noticiero, es que lo que hacía era decir mentiras y cuentos y invenciones y exageraciones, el sonido de mamá o tu esposa ya en tu vida adulto, ahí el sonido del cacharreo en el fregadero que iban fregando según ocurrió en tu cielo, después la programación de la noche, todo eso, la vida cubana. Pero nada, son las 5 de la tarde y como siempre a esta hora me toca a mí ahora pues entretenerte, informarte también, porque no hacerte crecer. Como hoy que tenemos otra vez un programa de, bueno, este ciclo que tengo historia, pero nos estamos entreteniendo. Y yo recuerdo exactamente cuando Radio Martí comenzó a las 5 de la tarde, que yo soñé toda mi vida, cuando viviese aquí en libertad en Estados Unidos, que toda la vida soñé que iba a trabajar en Radio Martí. Y finalmente la vida, la gerencia de la compañía, la suerte, toda una serie de factores buenos, amigos, me han dado la posibilidad. Yo recuerdo que cuando Radio Martí comenzó a esta hora, lo que había era un programa de música americana. No recuerdo cómo se llamaba, pero lo hacía de manera espectacular, o sea, Virginia Alonso hacía el programa. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda de eso, y si alguno de mis compañeros que están aquí todavía en Radio Martí se acuerdan de eso, pero el caso es que ahora me ha tocado a mí aquí, a esa hora, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, esta emisora Radio Televisión Martí, yo soy tu amigo Pepe Forte, y yo siempre identifico. Eso es una regla de quien sabe hacer radio, hay que identificar la planta, identificarse a uno. Y hoy, en vez de tener a nuestros buenos amigos, a Mike y a Viñoli, hoy tenemos también un caballero. Yo digo el caballero al aire, este es Víctor, señores, Víctor González, a quien le tengo un gran aprecio. Víctor, además, que no solamente es un caballero, un gran profesional. Víctor, por otro lado, tiene una voz envidiable. Qué bien pronuncia Víctor, qué bien habla. Y además, también, Víctor, pues por supuesto, en familia, saludar a su querida esposa Giselle, que es una chica muy inteligente y también una de las grandes voces de Radio y Televisión Martí. Señores, seguimos con este ciclo, el ciclo pelón. ¿Le quieres decir el ciclo pelón? Porque, tú sabes, recapitulando, desde la semana pasada, ahora últimamente me he dado por hacer para ti estos programas que son una continuidad, o sea, como en las historietas cuando yo era niño y en la época de mi mamá que decía, continuará. En el momento en que el héroe estaba en la encrucijada de que llegó perseguido por los forajidos, llega al precipicio y se va a lanzar, y ahí paraba la narrativa, decía, continuará. El continuará era o al otro día, y muchas veces era la semana que viene, aquí en este caso es al otro día. Este ciclo que comencé la semana pasada, y estoy haciéndolo de esta manera, que como siempre te he contado, siempre trato que este programa se convierta en una suerte de clase para quien quiera hacer periodismo, para quien quiera hacer periodismo radial, quien quiera hacer periodismo narrativo, anecdótico, nostálgico, lo que sea. Esa lección que te he dado, que nuestro amigo Yoandy Castañeda siempre me está diciendo que le encantó cuando me escuchó decir a mí la frase de que a todo sujeto al cual tú le colocas la lupa encima, por insignificante que sea un guijarro, una piedra, que tú le pongas encima de la lupa, comienzan a saber cosas y de pronto te ves en la posibilidad que dedicado al sujeto que aparentemente tiene menos importancia, te sale siempre que tengas un mínimo de talento de narrativa, te sale un programa de radio o de televisión. En el caso de la radio, que tiene la magia este que te hace imaginar y todo eso. Y comenzamos la semana pasada con lo que parecía una broma, que como siempre, recapitulando para quien en este caso se haya perdido algún programa, ocurre que como este programa se basa en parte en lo que llamamos los aniversarios redondos. Aniversario redondo significa que siempre estoy buscando fechas de aquellos personajes o situaciones o hechos históricos que cumplen 10 años o 20 o 25 o 75 o 50 o 100, pues yo encuentro ahí la posibilidad de abordar el tema. Me encuentro con que en el año 1920, este año habría sido su centenario, alguien cumple 100 años, la mayoría de las personas no cumple 100 años de vida. Pero quien sí, este año, de haber vivido él murió hace años ya, este año habría cumplido 100 años el actor Yul Brynner, cuya característica fundamental, aparte de su talento, de su personalidad en positivo, un hombre con una mirada penetrante, bien parecido, alto, con una magnífica voz como la de Víctor y todo eso, Yul Brynner decidió, a consecuencia de una circunstancia, cuando joven, allá en el año 51, estaba comenzando sus 30 años, pues le dan el papel en una obra de Broadway que era de Keenan Aye, estrenada, y él estrena el papel del rey de la obra, y yo no sé si fue idea de él o si fue idea de la dirección o si fue idea del guionista. El caso es que él, para encarar el papel, en una época que no se utilizaba eso, no era una costumbre, se rasura la cabeza, como tuvo que hacer, como te conté, hasta los años 80 él se mantuvo en el papel, aparte que hizo cine, se mantuvo en ese papel en The Keenan Aye, en el teatro de los Estados Unidos, el teatro de entretenimiento de Estados Unidos, el teatro de Broadway en Estados Unidos, toda una institución, se mantuvo rasurándose la cabeza para el personaje, pero descubrió que le gustaba, y descubrió que eso lo separaba de los caballeros del momento, porque en los años 50, hablando de la cubana, los peludos, los melenudos no existían, y los caballeros tenían siempre el pelo bien arreglado y todo eso, pero la cabeza rapada no existía. Nada, decidió que podía subrayar su personalidad, subrayar su rostro, quedándose en la vida real con la cabeza rapada, con la cabeza rasurada, y nada, eso se volvió el famoso Yul Brynner look. Y caramba, saliendo de ahí, me pongo a buscar y me doy cuenta, como te estuve contando de la semana pasada, recapitulando ahora, que había un gran filón para que te contase la importancia de la historia, el desarrollo y la evolución y la significación que además pasa incluso por la humillación, pasa por el castigo, todo eso, el asunto de las cabezas rapadas. Hablé la cabeza rapada o el pelo ralo o simplemente la cabeza totalmente sin un pelito, la cabeza pelona, sin que fuese la calvicie. Te conté incluso que los monjes egipcios, en una época en que no había instrumentos para rasurarse la cabeza, terrible como hacen las mujeres con las cejas, lo que hacían era que se arrancaban los pelos. No es trasquilar, trasquilar es cortar el cuero cabelludo. Los monjes egipcios se arrancaban pelito a pelito. Después comienza, cuando el hombre comienza a desarrollar instrumentos cortantes, bueno, pues desarrolla la posibilidad de rasurarse la cabeza. Y de esa manera se dice todo este ciclo tremendo, interesante, de narrativa, de la evolución y la importancia y la presencia y las diversas significaciones que ha tenido las cabezas rapadas en el mundo, incluso el gesto de humillación, como hacía el ejército nazi, hacían las fuerzas hitlerianas, que era con el pobre pueblo judío, que no se hacía exactamente por higiene, sino lo hacían justamente como motivo de identificación en los campos de concentración y de manera de humillarte, incluso a las mujeres, cortar el cabello, las diversas culturas en las cuales significación religiosa, el corte de cabello, el por qué se rasura por razones de higiene en los hospitales o en los manicomios, todo eso te lo conté. Todo eso, viniendo Yul Brynner, el otro coquipelado, hablando hacia la cubana, era Telly Savalas. El segundo, mucho más contraste, porque Telly Savalas, a diferencia de Yul Brynner, Telly Savalas viene de la época tremenda en la cual sí existía el melenudo. Telly Savalas, que había nacido en el 22, pero hace una carrera actoral un poquitito más tardía que la de Yul Brynner, y que los 50 ya era un personaje importante en el universo hollywoodense. En contraste, comparado al caso de Yul Brynner, que Telly Savalas se rasurase la cabeza en los momentos en que, si tú no tenías el cabello largo, no había chiquilla que te mirara, en los años 60 y 70, pues Terry Zavala hace exactamente igual. De manera que fuimos haciendo todo este programa y te había prometido, y vamos a comenzar con ese ciclo hoy, vamos ahora a bajar el asunto de rasurarse, o sea, de eliminar, de depilar la cabeza. Vamos a pasar ahora a una parte del cuerpo que es el rostro, y en este caso el rostro masculino, porque de acuerdo con la designación esta genética, a la mujer no le sale pelos en la cara. Sí ocurre a través de algún tipo, no sé, porque no quiero de alguna manera ni siquiera remotamente sonar ofensivo o algo así, sería en este caso a través de alguna anomalía en particular, una condición particular que hay mujeres a veces que por desórdenes hormonales o algo así, pues comienza a salirle pelos en la cara. Y ahí viene este fenómeno de cuando el circo en el mundo entero no solamente venía a través del gran talento de los acróbatas y todo eso, y estas presentaciones de que vas de los trapecistas a lo que fuese, los malabares, los malabaristas y todo eso, sino que el circo en una época, lamentablemente el circo, por eso es que ahí viene que se dice en Estados Unidos el freak, la criatura, la persona que de alguna manera tenías cierto valor si te pones a ver, porque personas que nacían con defectos congénitos terribles, insalvables, en una época en que no había cirugías correctivas, la única manera en que lamentablemente esas personas con defectos físicos agudos podían sobrevivir era meterse en un circo a través del cual, como una rareza, como si fuese una alimaña, la persona se presentaba en público y servía para la admiración del resto de las personas, o acaso para la burla. Ese es el queso, caramba, ese es el caso del hombre elefante, Elephant Man, esa película magnífica del año 1980, 81, acaso 79, este hombre con esta deformidad física que le decían el hombre elefante, y en ese universo de lo que llamaban el freak de circo, en la época en que la humanidad todavía no había progresado éticamente a los niveles que llega hoy día, continuamos haciendo atrocidades éticas, de las cuales nos avergonzaremos más adelante, pero ahí cabe en ese universo, cae la famosa mujer con barbas, que total, se sabe que muchas de las mujeres con barbas, que era un atractivo, en los círculos pasados muchas eran un fraude. Se pegaban el pelo a la cara y todo aquello, no lo eran como tal, pero algunas sí. Y nada, la mujer con barba, pero el punto que voy es que a la mujer, por la designación genética de sexo, a la mujer no le sale pelo en la cara. Al hombre sí, el hombre sí tiene pilosidad facial. ¿Y qué ocurre? Aquí es interesante. Ya aquí vamos a comenzar otro ciclo respecto a esto. Yo te había prometido que te voy a hacer la historia de cómo el hombre observó por necesidad o por moda mantener o no los pelos en la cara, y a continuación, cuando el hombre decide comenzar a eliminarse los pelos en la cara por también igualito una serie de circunstancias, o por aplicación como en el caso del ejército, o por higiene, o simplemente por moda, ahora es lo contrario, ahora queremos la carita rara, ¿qué pasó? El hombre, la primera cosa con que se encuentra es con que no tiene medios para poderse rasurar, de manera que ahí comienza un estudio interesante, y te había prometido yo a ti, y es lo que vamos a comenzar a hacer hoy, la historia de las navajas de afeitar. Especialmente un personaje muy importante, sin el cual esta historia no puede transitar, que es la historia de Gillette. Gillette, ese era su apellido, este señor que inventa la famosa cuchillita, hablando a la cubana, y de la manera más popular, la famosa cuchillita de afeitar. Por tanto, la historia de la Gillette es muy interesante. La historia de él como tal es muy interesante. Por cierto, déjame contarte que Gillette era socialista utópico, era medio comunista. El señor Gillette era de esa manera, tiene una historia muy interesante el señor Gillette, y cómo es que él logra hacerse millonario, termina haciéndose con la cuchilla. Pero ¿qué pasó? Antes de llegar ahí, de hablarte de la importancia, porque realmente aquí es donde también vengo ahora, por tanto vamos a comenzar un ciclo que empieza hoy, y va a continuar mañana y posiblemente pasado, así como hicimos con las cabezas raras y las cabezas rapadas, un ciclo que tiene que ver con el asunto de la pilosidad, la vellosidad facial, en el caso del hombre particularmente, y este afán de o dejarse la barba o arreglársela, o en el caso que es lo que estamos haciendo ahora, básicamente que es quitarse los pelos de la cara. De manera que te voy a hacer esa historia entera de cómo fue la evolución de los instrumentos para el corte, hasta que sin duda hay un antes y un después con la maquinilla de rasurar, y exactamente con la cuchilla de Gillette. hay un antes y un después. De entonces, de ahí hacia atrás la historia es una, de ahí hacia este momento que estoy conversando contigo la historia es otra, y es muy interesante. Sin embargo, hoy, después de esta introducción, hoy básicamente, posiblemente yo no me meta en ese tema, sino que eso nos desdoblemos al tema de mañana y posiblemente incluso todavía al tema de pasado, porque de acuerdo con mi narrativa, y tú sabes que hoy, como este programa, tú sabes que yo suelo describirlo como que la narrativa fundamental es como una persona que viene caminando, aquí vengo con mi clase para aquella persona que quiera saber un día radio y me quiere imitar lo poco que sé, si le sirve, de enseñanza, aprendizaje, ahí te lo dejo, sin cobrarte y con toda satisfacción lo hago. Este programa yo lo hago, lo suelo definir como una persona, la narrativa, una persona que viene caminando por el medio de la calle y de pronto a su lado, en ambas aceras, va descubriendo atractivos, va descubriendo tiendas, va descubriendo vidrieras, cosas que se venden y de pronto atraído por el interés de lo que está ahí, lo que hace es que abandona el centro de la calle, viene una acera, se mete dentro en ese negocio o en ese comercio o en ese servicio, sale de ahí, regresa al medio de la calle, que es la narrativa fundamental, y de pronto en la otra acera descubre otra cosa y entra ahí y así voy haciendo apuntes. Y por esa razón es que de pronto lo que me habría tomado de marcha caminar en una cuadra, que era una cantidad de minutos, de pronto el caminar una cuadra, el tiempo que me toma es el tiempo que me tomaría caminar 5 cuadras por el hecho de que voy saltando acera en acera y voy agregando cosas. De manera que como parte de esa historia, hoy yo quiero en este primer programa, porque aquí sí cabe, a veces no, pero a veces sí, hoy en el caso de hoy me cabe aplicar o acudir a esta frase que viene del mundo de la matemática que dice el orden de los factores no altera el producto. A veces sí, a veces en mi narrativa yo voy haciendo esto de una manera en que me hace falta hacer el tema hoy y mañana hacer la segunda parte, pero a veces, por ejemplo, ¿te acuerdas como el caso que ahora en estos mismos días, precisamente, partiendo de Yul Brynner, pues yo comencé con este asunto de las cabezas rapadas y resulta que los dos programas que le ponen punto final a esa narrativa son el origen de la narrativa. So, los últimos programas fueron los que fueron dedicados a Yul Brynner y a Telly Savalas cuando tenía que haber comenzado por ahí. Pero hoy realmente, en ese caso pude alterar el orden del factor que no, finalmente no tuvo consecuencia el impacto negativo en el producto. Y hoy, de alguna manera, en vez de entrar en lo que sería la cronología del afán del hombre por rasurarse a la cara, hoy lo que yo quiero en este momento lo que yo quiero hacer hoy es, contigo es, pues entrar en una serie de cosas que son puramente anecdóticas relativas de Cuba. Porque a la larga, este programa que sale al aire a través del canal 153, el canal 153 en Radio Satelital, y tengo muchos oyentes que me siguen aquí en Estados Unidos, porque además vienen detrás de mí por mi programa que tengo localmente en Miami y vienen a este programa y lo escuchan, pero también el programa sale por onda corta, de manera que tengo seguidores que son cubanos, que están radicados, exiliados en España, o en México, o en Argentina, en Chile, pero también tengo oyentes que no son cubanos, que viven en esos países y me van siguiendo, pero la esencia fundamental de Radio Martí y de cada programa, y mi programa, es mi audiencia cubana, especialmente la audiencia cubana que se encuentra cautiva en la isla de Cuba, de modo que desde el año 59 tenemos una vida distinta, señores. Y para mis amigos que me están escuchando en Argentina, eran, caramba, ¿qué irá a decir ahora Pepe Forte, que vendrá a decir Pepe Forte, como ha hecho en otro momento, que una cosa del mundo de la culinaria como la croqueta, como nos ha dicho aquí varias veces, está la croqueta republicana, que es la croqueta que se comía en Cuba antes del 59, que es la croqueta universal, la croqueta del mundo entero, y Pepe Forte de pronto nos dice que cómo es posible que la croqueta después del 59 cambió de identidad y se convirtió en la croqueta revolucionaria. Sí, parece una locura, parece una aberración, parece una mentira, parece una cosa como suelo decir para justamente para compensarme a mí mismo y para consolarme a mí y para consolarte a ti, que qué nos queda sino con frecuencia reírnos de todo esto que nos ha hecho llorar. Por tanto, mis amigos en Argentina, mis amigos en Ecuador y Chile dirán, caramba, Pepe Forte, tú vas a decir ahora que la cuchilla de afeitar respecto de Cuba, una es la cuchilla de afeitar de antes del 59 que tú lo tomas como punto, como parteaguas, y otra es la cuchilla después del 59, y caramba, Pepe Forte, te estarás volviendo loco. ¿Acaso no serás un alucinado, no serás un exagerado como todo cubano, haciendo honor a su esencia cubana? Tú vendrás ahora a decirme a mí que el hecho de rasurarse, de afeitarse la cara, una cosa es hacerlo en el mundo entero como se ha hecho, otra cosa es hacerlo en Cuba antes y después del 59. No, mis queridos amigos, no es una exageración, no es una alucinación, no es una locura mía, no es que esté yo, aunque aparentemente yo creo que estudia muchas veces, estudia manicomio, no es así, es la pura verdad, señores. Esta Cuba terrible, que una cosa es Cuba antes del 59, otra cosa es después del 59, hasta las cuchillitas de afeitar, hasta el afeitarse, el rasurarse, una cosa es eso en Cuba antes del 59, que era la Cuba universal, y la otra es eso después del 59. Y bueno, ese es el primer programa de hoy, porque hasta eso, señores, ¿por qué razón? Porque esto viene directamente por un aspecto terrible, que es el asunto de las carencias y el asunto del racionamiento. Cuando tú tienes racionamiento y carencias que vienen a través de una anomalía de la existencia de la sociedad, ya todo comienza a cambiar. Y por ejemplo, fíjate si es así, que tú sabes perfectamente bien que en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, que hubo carencias lógicamente por una guerra, las cosas se comienzan a alterar. En cuanto hay carencias y la sociedad comienza a no tener acceso a las cosas que normalmente lo tienen, no lo tiene, pues ahí comienza una serie de cosas que empiezan a proliferar. Incluso a través de las prohibiciones comienzan paralelamente. ¿Qué es lo primero que sale? Sale la famosa bolsa negra, sale el famoso mercado negro, se produce alteración de precios, se produce especulación. Todo eso, todo lo que es una anomalía, genera paralelamente otras anomalías. Por tanto, si hay algo que suele desviar el curso de las cosas de una manera terrible, terrible, pero terrible, terrible, son las carencias. Junto con las carencias, los racionamientos. Y en el caso de Cuba, que todavía lo cuento, y esto es un triste honor que le cabe a Cuba, señores, pero lo he contado, todos los países comunistas, todos, después de la guerra, porque estos países comunistas nacen después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética se traga territorio de esos países, de hecho nunca se lo devolvió, pero aparte somete, que no lo eran, al comunismo, a Polonia, a Checoslovaquia, a Hungría y todo eso. Esos países todos motivados por la guerra y después por el comunismo tuvieron lo que el nombre correcto es cartilla de racionamiento, que en Cuba el rey de los eufemistas, que es el compañero Fidel Castro, convertido hoy en este polvo de sopa venenosa, metido ahí como un polvo de matarratas en el soborupo ese, en el cual lo enterraron en el cementerio de Santa Efigenia, lamentablemente a pies de José Martí, a pies de distancia de José Martí, este señor era el rey de los eufemistas. Por tanto, Fidel Castro manipulaba el habla y por eso es que te decía a la cartilla de racionamiento, yo suelo decir que ojalá la cartilla de racionamiento de Cuba hubiese sido ser lo que decía ser de sí misma, que era libreta de abastecimiento. ¿Abastecimiento de qué? Abastecimiento es lo contrario de racionamiento. Ah, pero él nunca le puso cartilla de racionamiento, sino libreta de abastecimiento. ¿Por qué? Porque así es él, pero realmente el racionamiento. Y el racionamiento pasó por las cuchillas de afeitar y, por tanto, rasurarse antes y después del 59 es un hecho. Vamos a hacer un alto aquí, de la mano de nuestro amigo Víctor González, para a continuación, en el próximo segmento, la próxima media hora, hablarte de estas rarezas del rasurarse, de las cuchillas a afeitar post-59. Así que nada, señores, regreso contigo en apenas segundos para una cosa que acaso parecería no posible, pero lo es. Vuelvo contigo en apenas segundos.
Y transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salí al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Ahora son más o menos, no me pongas en hora a través de mí, porque nada, no puedes confiar en eso. Vamos a decir que de manera redondeada son sobre las 5:30 de la tarde, un poquitito después, así que las 5:30 de la tarde, pero no las 5:30 de la tarde cualquiera, no, son las 5:30 de la tarde de Cuba, la querida Cuba, de la tarde cubana, donde quiera que sea, en La Habana, en Baracoa, en Consolación del Sur, de donde era Willy Chirino, en Trinidad, en Matanzas, me quería Matanzas, donde quiera, pero además son las 5:30 de la tarde de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con interferencia y con todo, ¿sabes? Con interferencia y con todo, pues por ahí vamos en este momento, de modo que, ahora, en este programa que sale al aire a través de Radio Televisión Martí, soy tu amigo y servidor Pepe Forte, pues en este programa que por otra parte se llama La Barbacoa de Pepe, y este programa que tiene pasión por la historia, aquí hacemos programas de historia, hacemos una cosa es historia, como suelo decir, y otra cosa son historias, anécdotas, nostalgias, curiosidades, todo eso. Básicamente, tú lo sabes y lo tengo que confesar y decir, a pesar de que yo tengo pasión por la historia, y hacemos programas que son clases casi prácticamente académicas, clases de historia. A mí básicamente me traen acá por la esencia de mi programa local de Miami, que es para que aborde nostalgias y melancolías y estampas de Cuba. Y por ejemplo, hoy es uno de esos momentos en La Barbacoa de Pepe, con tu amigo servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, y acompañado hoy de mi buen amigo Víctor González, magnífico tipo, excelente persona, gran profesional, magnífico ingeniero, pero además también tremenda voz de Radio Cap Víctor. Y hoy, señores, el programa hoy es uno de esos programas de estampas cubanas. Sí, para mis amigos que no son cubanos, mis amigos que son cubanos que están en Cuba, sí lo van a entender, pero para mis amigos que no son cubanos y que están fuera de Cuba, que me escuchan a través de Onda Corta, lo que les dije, les prometí esa primera media hora, y me río porque, repito, que no me queda sino reírme de aquello que me hizo llorar y padecer. Sí, señores, aunque parezca mentira, no es una alucinación, no es una alucinación, no es una exageración de mi parte. Una cosa son las cuchillas de afeitar en Cuba antes del 59 y una cosa es rasurarse o procurar rasurarse. O sea, rasurarse efectivamente antes del 59 y otra cosa fue después del 59. Sí, como tú estás escuchando. ¿Por qué razón? Viene primero, vamos a esto, ahora historiando seriamente, viene por el hecho que desde casi mi primer momento fatídico, que el primero de enero del 59 llega a Cuba esta cosa terrible, con ese nombre bonito que realmente nunca ha honrado, que es la palabra revolución, que sin embargo significa todo lo peor que te puedas imaginar, una de las características fundamentales, aparte de la pérdida de libertades ciudadanas y toda una serie de cosas, una cosa que ha caracterizado a este fenómeno que acude al nombre de revolución para autoidentificarse, son las carencias. Las carencias y los razonamientos que, como te estaba comentando en la media previa, prevalecen todavía. Lo que te he dicho en otro momento, por ejemplo, Rumanía, según me contaron, fue el último país, Rumanía, el latino fin de cabo, con Ceausescu, fue el último país que tuvo libreta de abastecimiento. Checoslovaquia igual, hasta los años 60, me contaron que ambos países, Rumanía fue hasta el año 68, Checoslovaquia un poquito antes, de pronto, bueno, por supuesto, en ninguno de estos países hubo, como pasa en Estados Unidos, y yo sé que muchos de ustedes ya vienen aquí a Estados Unidos, vienen a ver a la familia y regresan, lo cual me agrada muchísimo. Algunos de ustedes han viajado y algunos de ustedes no, lamentablemente, algunos de ustedes no han podido ir ni a Guanabacoa, si son de Trinidad. Pero muchos de ustedes han viajado y saben que cuando llegan acá, el nivel de abundancia que tiene el capitalismo, que lo hace justamente por la cosa del comercio, porque la abundancia es lucrativa, aquí que tú llegas, porque a veces incluso hasta la abundancia llega a ser mortificante en el sentido, claro, que no estoy criticando por qué pasa eso, tú llegas, no sé, en el caso de la comida, tú llegas a un mercado, llegas a un anaquel a comprar pasta de tomate, salsa de tomate, poner tomate, a veces tú terminas 15 minutos... Porque en primer lugar hay 50 marcas, no hay 50, pero hay un montón de marcas. Dentro de las marcas hay diversas medidas, los potes son de diversa talla y o capacidad. Y además también comienzan los sabores y las funciones, que si tienen ajo, que si tienen no sé qué, y a eso te lo ponen en papel carbón, y eso te pasa hasta la hora de comprarte un televisor. Y es el asunto de la opción, de malcriar al cliente, de que haya todo lo que él quiere. En los países comunistas, que ninguno llegó a pasar por estas carencias y estas vicisitudes por las cuales ha pasado y pasa Cuba todavía, no era comparable los niveles de acceso de los checos a las cosas, o los alemanes de la República Democrática Alemana, que eso es otra infamia, porque república no era, ahí no había elecciones, y democrática muchísimo menos, pero bueno, los alemanes de la Alemania comunista, los checos, los húngaros, los polacos, todo eso, que no pasaron después al final por las carencias que ha pasado y sigue pasando Cuba, de todas maneras no es comparable con las abundancias del capitalismo, pero bueno, Cuba se ha sido la peor y todavía este nivel de racionamiento, este nivel de carencias, de que no hay acceso a las cosas, todavía está ahí, de hecho, de una manera muy loca y muy reciclada y muy lo que sea, pero todavía la famosa libreta de abastecimiento todavía existe, señores, desde el año 62. ¡Qué horror! Todavía está ahí, está de esa manera ahí. De manera que la primera cosa que comienza a afeitar, es el racionamiento. De modo que inmediatamente una de las primeras cosas que comienza a desaparecer de Cuba son las cuchillas para rasurarse. Las cuchillas para rasurarse, ya estamos hablando, y eso tú vas a ver que cuando mañana y pasado yo te haga el programa, las cuchillas para rasurarse, primero, la primera función, de acuerdo con la historia, es quitarse los pelos de la cara de los hombres. Pero, ¿cómo existe esta tendencia femenina, que además tiene un origen que mañana te voy a contar? Te voy a contar cuándo es que las mujeres contemporáneamente comienzan a rasurarse, hasta hoy día, hasta el punto de que incluso hoy día, esta generación de muchachos hoy día, que es una generación que solo dejamos definirla como filofóbica, esta generación de chicos, los milenios, tienen pánico al pelo. Hoy día todas las mujeres se rasuran la vulva, los caballeros, los hombres se rasuran el pecho, los brazos, yo vengo de la época de los peludos, hablando así a la cubana, yo vengo de la época en que el grupo Kiss y los Billys hacían fotografías con el pecho abierto, y hombre que no tuviese el pecho lleno de pelo, pues las chiquitas no te miraban. Hoy día todo lo contrario, hoy día una muchacha ve a un tipo peludo como un oso y se vomita casi, ¿ok? De manera que esto comienza a tener una evolución, pero cuando las cuchillitas de afeitar comienzan, la primera función es rasurar la cara del varón, el mentón, la cara, y después comienza a moverse, pasa a la mujer, las mujeres comienzan, cuando comienzan a exhibirse, porque recordemos que las mujeres primero hasta el otro día, no importa quién las veía todas peludas, por decirlo de alguna manera, de una manera totalmente innoble, era el marido cuando se desnudaban, e incluso ni siquiera, ¿tú te acuerdas de la novela Doña Bella, la telenovela aquella, en que sale el conflicto ahí, en que las mujeres tampoco se desnudaban en el momento de la intimidad. Eso sale en la novela Doña Bella, ¿te acuerdas? Eso sale en aquella novela de Globo que fue tan popular en el año 87 en Cuba. De manera que la única persona que veía a la mujer en su estado natural era el marido, cuando ya incluso comenzó a desnudarla. De manera que las mujeres podían tener las piernas velludas, no se enteraba nadie, pero según la mujer comienza a exhibirse y comienza este patrón estético que el hombre con pelo, la mujer sin, pues la cuchilla a afeitar está para el rostro del hombre, migra al cuerpo de la mujer y comienza primero en las piernas. Una mujer con las piernas velludas era una triste visión, hoy día lo es todavía. Y después, en los años 60, tan tardío como en los años 60, comienzan las mujeres en Europa, todavía hasta los años 70, por eso que tú te ves alguna película italiana en la cual sale Ornella Muti y levanta el brazo, la bella Ornella Muti, que es una mujer tan sexy, y cuando levanta el brazo, tiene en las axilas tiene vellosidad. O sea, las primeras mujeres que comienzan a rozarse las axilas son las mujeres en Estados Unidos, como Cuba, imitaba a Estados Unidos, ya a la época de mi mamá, las mujeres no tenían, se rasuraban las axilas. Pero originalmente la cuchilla afeitada era para esto y ya, ¿qué es lo que pasa? Comienza esa agonía de que en Cuba comienza la caída. Primero empieza que no hay. No hay cuchilla a afeitar. Cuba comienza a fabricar, yo no sé, Cuba haber tenido, esta parte me cuesta trabajo estudiarla, Cuba tiene que haber tenido una fábrica, porque en Cuba se vendió las cosas del comunismo de Cuba. Había una que se llamaba, una creo que se llamaba Unidad, ya me empiezo a ver la mente, creo que se llamaba Patria o Muerte. Ok, a ver quién se acuerda, pero la que más recuerdo, yo era un niño de eso que hace prácticamente en edad preescolar, pero en Cuba se vendía una de producción nacional que se llamaba Venceremos, la cuchilla Venceremos. Qué triste, señores, el estalinismo no solamente es terrible, sino que el estalinismo es feo. Esto de al mundo del comercio meterle consignas políticas y meterle cosas que tienen que ver con la sociedad, qué feo. Que exista un tacón de radio aquel que se vendía en Cuba, que se llamaba, que era un radio que parecía de corriente, pero era de batería, que era de factura soviética. El soviético se llamaba Rodina. Rodina significa la patria. El nombre patria es un nombre bello, pero compadre, eso por comercio no pega. ¿Por qué tú vas a tener un radio que en vez de ser comercio lo que es una manifestación política? El radio se llamaba Rodina, la patria. Y cuando en Cuba empieza a fabricarlo, pusieron el radio agrícola. ¡Qué horror! ¿No? Es por eso que las guaguas Girón se llaman Girón, porque es una alusión política, que el nombre se lo puso, por cierto, déjame contarte, la primera guaguita Girón que le hicieron ahí en la fábrica, que había sido un paradero primero, ves que yo voy cruzando la calle, ahí al lado del túnel de La Habana, en línea, eso es línea y 24, por ahí más o menos, ahí estaba el paradero de la ruta 57 cuando era niño. Ese paradero lo desactivaron, la 57 y la 88. Ese paradero lo desactivaron, tenía autobuses Leyland en el Olympic 2, antes del Olympic del 65-64. Ese paradero lo desactivan, lo cometieron un taller de mecánica, ahí comienzan a fabricar las primeras guaguitas chiquitas, antes de ser las grandes, las Girón. ¿Y qué pasa? La primera guaguita que hacen ahí se llamaba Mambí. Llegó Fidel Castro y dijo, la guagua no se llama Mambí, el SDN se llama Girón. Fíjate tú, la estón de la política. Bueno, existía la cuchilla Venceremos. La cuchilla Venceremos era una cuchilla terrible, que además es un detalle interesante que te voy a contar mañana pasado. En esta época, las cuchillas de rasurar para los caballeros que más se ponen al agua, porque este es un rasurado que no es en seco, se mojan. Aunque te parezca mentira, las hojas de afeitar para rasurar la piel de la cara del caballero no eran inoxidables. El asunto de la cuchilla afeitar stainless steel, o sea, stainless steel, que significa inoxidable, fue uno de los años 60 y comienza con la compañía que se llamaba Wilkins. ¿Es donde viene exactamente ahí? Bueno, eso te lo voy a contar mañana. Bueno, estas primeras cuchillas que se llamaban Venceremos, por supuesto que no podían competir en calidad, todavía se oxidaban. O sea, la cuarta había que secarlas, porque si no la secaban se oxidaba. La cuchilla oxidada, aparte que te puede provocar tétano, y la cuchilla oxidada empieza a crecer de grosor y esto es una tortura china el que te afeite. Bueno, esas primeras cuchillas Venceremos, que era una marca y era una calidad terrible, no tenía un acero comparable con las americanas, son las primeras que comienzan, pero aún la venceremos, estaba racionada. Pero otra cosa, el racionamiento de Cuba, que es como la serpiente que se come la cola, el racionamiento de Cuba es una cosa terrible por el hecho de que el racionamiento de Cuba se iba aseverando. Las cuotas de cualquier cosa que tiene el cubano hoy día, si tuviésemos las cuotas de la primera libreta de abastecimiento, estaremos, en comparación, estaremos viviendo en la abundancia. O sea, la cuota de arroz, la cuota de jóvenes, pero junto con eso, que comienzan a cortar la ración se comienza a cortar, comienza el asunto de extender la frecuencia. Y la carne, primero que era por era la semana, la carne termina por novena, a las 9, después termina la carne en 45 días, y después, junto con esa frecuencia del calendario, comienza a fallar el calendario. Es la pesadilla, es el diablo controlando el acceso a las cosas, de manera que las cuchillas de afeitar, que primero te tocaban tantas cada cierto tiempo, comienzan a reducir la cuota, y después, aun cuando te toca, tú llegabas a la tienda y decías, no ha llegado la cuchilla. Todo esto trae como consecuencia, señores, que comienza el hombre cubano a padecer, pero además, aquí está el factor histórico. Esto puede parecer una tontería. No, a pesar de que Fidel Castro es barbudo, y ese era su trademark, hablando en inglés, o sea, lo que le representaba el ser el barbudo toda la vida, esto es la época en que Fidel Castro se deja la barba, por eso que está en la Sierra Maestra, como rebelde, como alzado, y no era fácil afeitarse. Aparte, te convenía un poco más por el ambiente inhóspito de la Sierra Maestra, por lo que fuera. Pero cuando él después baja y baja con los barbudos, y se quedaron los patriarcas de la revolución como Risquet y todo el mundo, se quedaron algunos, casi como Ramiro Valdés, se quedaron con la barba y todo todavía. Estamos hablando de una época en que ya es el siglo XX bien adelantado, y el siglo XX es el siglo definitivamente de los rostros masculinos rasurados. ¿Ves cómo la historia va conformando nuestra historia, la de hoy? Por tanto, el hecho de que en aquel momento los hombres en Cuba, en el año 60, 61, 62, comenzasen a no poderse afeitar en contra de su voluntad, que querían estar racionados, eso trae una gran dosis de angustia entre la ciudadanía masculina que se quiere afeitar y no encuentra cómo, porque no hay cómo. Junto con eso, ¿qué es lo que pasa? Comienza cuando Cuba no puede asumir eso, y de hecho, yo recuerdo que después esto solamente se recuerda esto, se acuerda, es la manera correcta de decirlo, se acuerda esto solamente la gente más vieja que viví, o la gente de mi generación que tiene memoria. La cuchilla Venceremos desapareció y comienza a importarse a Cuba una cuchilla que era pésima, que era la cuchilla Neva soviética, a la cual, irónicamente, el cubano, que lo que suele es para compensar, reírse de todo, le pusieron lágrimas de hombre. Esto, para quien me está escuchando en Argentina, ahora tiene que echarse a reír. Lágrimas de hombre, porque aquella cuchilla era tan gruesa como si fuese, que te cuento, un machete, porque era un acero de muy mala calidad. La mejorcita de esas cuchillas, vino una alemana que se llamaba Regina. No sé si quién recuerda, Regina, el nombre de mujer. ¿Quién recuerda esa? Pero la más frecuente, que era la mejorcita, era la checoslovaca, que se llamaba Astra, y así todo. Cuando la gente se afeitaba, y fue la primera cuchilla con la cual yo tuve que comenzar a resolver en esa época, yo recuerdo que uno se afeitaba y decía, ¿Astra cuándo? ¿Astra cuándo? Esa fue la mejor. Todo esto a través de un gran nivel de carencia. ¿Qué pasa? Comienza el exilio cubano, y este programa, que lo que le gusta es reconstruir la historia, ¿qué es lo que pasaba? Nada. Empieza la gente como la cuchilla finita, eso es una violación del correo, pero ¿qué vas a hacer? Comienza el cubano que está en Cuba a pedirle a las familias de Estados Unidos que le mandase cuchillitas de afeitar, y ahí, por supuesto, que Cuba, que conocía la marca Gillette y que la adoraba, mi papá, por ejemplo, no utilizaba Gillette, mi papá utilizaba GEM, que eso te lo voy a contar. GEM se escribe G-E-M, significaba gema, y es una cuchilla muy buena porque tenía un solo filo, era más gruesa, un solo filo, y encima tenía una costillita, lo cual hace una cuchilla más dura. Esa era una cuchilla que era una maravilla de cuchilla, y era una cuchilla que en desuso terminaba como parte de la guardia escolar. Yo me volvía loco por tener esa cuchilla GEM de que mi papá dejaba, nueva a veces, porque mi papá se dio cuenta, y mi papá papá comenzó a acumular, a comprar. Esa es la otra cosa, es el acaparamiento. Mi papá llegó a tener cuchillas Gillette y Yale todavía, yo hasta los años 70, mi papá tenía, había comprado, yo creo que era cajas de aquello. Por tanto, esa cuchilla, por lo resistente que era la cuchilla ideal para sacarle punta al lápiz, de manera que esa cuchilla Yale, yo la tenía, y muchos de los escolares de mi época, como parte de la guardia, de las cosas que uno llevaba a la escuela junto con el lápiz o el sacapuntas, que en este caso sustituía el sacapuntas de cuchilla, uno llevaba esa cuchilla. Pero ¿qué pasa? Esa cuchilla era más gruesa y era menos popular. A mi papá le gustaba, pero era más popular. La historia de esa cuchilla, te lo voy a contar mañana, y esa cuchilla ya no existe en Estados Unidos. La compañía se fue del aire porque vendía mal. La Gillette, que era una marca apreciada, Wilkinson fue la otra marca hasta que comenzó a llegar a Cuba, y el familiar de Cuba comenzaba a pedirle al familiar exilado que le mandase cuchillas de afeitar, y comienzan, que es lo que te estoy contando, es una violación del correos, como era una cosa finita, la gente comienza a mandar las cartas chicles, los niños pedían chicles, mándame un chicle, mándame un globo, como era finito, pero la manera más fácil era las cuchillas de afeitar, y yo recuerdo, para que no tuviesen la cuchilla flotando dentro de la carta, aquellas cartas que cuando uno las abría eran perfumadas porque el papel de aquí olía, comparado con el papel de Cuba, ya en mi casa pasaba eso, que la familia, la hermana de mi mamá y algún otro familiar le mandaba a mi papá, a través de mi mamá, cuando abrían las cartas, yo lo recuerdo como si fuera ahora, aún en los años 70, abrían las cartas y venían pegados con Scotch tape, 3 y 4 cuchillas dentro del doblez de la carta. Eso pasó. La otra cosa interesante, señores, de otro filo, en este caso anecdótico, de las cuchillas, era que estas cuchillas, la cuchilla se podía quebrar. La marca Gillette era, por supuesto, que la ensoñación máxima para todo cubano. Y esa cuchilla también, la cuchilla Gillette, se utilizaba también para sacar puntas y una serie de aplicaciones para cortar papel y cosas así, una vez que terminaban en desuso, y más las otras. Incluso las cuchillas estas que venían del mundo comunista. Y una cosa que tiene que ver, así aquí exactamente ahora, con que tiene que ver con el conjunto de memorias de la infancia, es la famosa cuchillita que cortaba el papalote. Todo el mundo le pedía, yo no lo hacía, pero yo sí fui víctima, no fui victimario, pero fue víctima de pedir media cuchillita, aquella que se cortaba, y tú estás empinando tu papalote muy horondo en una mesetica ahí en la barriga de tu casa, un placer, y llegaba el chiquito malcriado, que era un malandrín, llegaba con una chiringa que tenía en el hilo, tenía pues un pedacito de cuchilla y te cortaba tu papalote. Que además, en el programa El Papalote, que voy a repetirlo contigo, que va a ser muy bonito, ya lo escuchaste una vez, la cosa de cortarte el papalote era por dos razones: o robarte el papalote que se iba a bolina, o simplemente por el hecho de la maldad. Porque todavía yo tolero que te cortaran el papalote en el afán de hacerse de tu papalote, de robarse tu papalote. Pero cuando cortaban el papalote por pura maldad, qué cosa, terrible, ¿no? Porque el ser humano es malo, porque incluso la maldad se manifiesta incluso en los niños. Pero eso era una historia interesante, que la cuchilla, con una derivación de su uso y de cómo la cuchilla se va desdoblando en sí, la cuchilla venía a parar el cordel del papalote de tu vecinito malvado que venía a mortificarte. De manera, señores, que nada, este ha sido este programa anecdótico, liviano, ligero, de una historia paralela de la cuchilla de afeitar, previo al programa que entonces estaré mañana, en que te voy a hacer la historia de la evolución y los vaivenes, porque el afán del hombre de rasurarse la cara es intermitente. Por necesidad y por moda, tan atrás como en la época de Roma, se usaba por moda, se usaba rostro afeitado o rostro con barbas. Primero la necesidad, que no había cómo hacerlo, pero junto con eso, aunque te parezca mentira, intermitentemente era lo mismo por aplicación y necesidad que también por razones de moda, lo cual a mí históricamente me parece muy interesante, cosa que entonces voy a hacer contigo ya en el programa de mañana, el programa de pasado, en que te voy a hacer la historia del rasurado y la historia de las cuchillas. Por supuesto, prepárate, que por supuesto que lo más importante de la narrativa va a ser la biografía de Gillette y cómo Gillette hace la cuchilla, y sobre todo un detalle muy interesante, la cuchilla que viene con ese tamaño que has conocido hasta hoy, que además, de hecho, déjame contarte, esa cuchilla hoy día todavía se vende, pero esa cuchilla, cuando comenzaron las maquinillas desechables, fueron matando esta cuchilla de afeitar Gillette, y hoy día se venden, pero casi nadie las utiliza. Todo el mundo lo que utiliza son estas maquinillas, que además han venido evolucionando de una manera que hoy día hay unas máquinas que son una verdadera maravilla, esta de varios filitos, pero la propia evolución de la cuchilla, el shape, o sea, el estampado, el corte de la cuchilla y la filigrana del centro para que quede fija en la maquinilla, primero eran tres hoyitos. Eso tuvo una evolución tremenda y todo eso, interesante historia, te lo voy a contar mañana. Como siempre, señores, hemos llegado al final de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Hoy, con la asistencia de nuestro amigo Víctor González, gracias como siempre, y como siempre, yo termino despidiéndome, como suelo escribirme a mí mismo, me despido de Cataplum diciendo simplemente, al final de este programa, diciendo lo que voy a decir ahora. Bye bye. Gracias y hasta mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteba Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995 y el Premio Casa de las Américas en 2006 con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida en caso de que tenga una segunda oportunidad? ¿Cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.